Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú femenino.
Andaluces, andaluzas, levanta. ¡Que el Revolú ha llegado!
Bien, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y además con interpretación. Decía femenino porque estoy rodeado de mujeres. Nunca vi ese caballero de damas tan bien servido.
Ole.
Como lo fue Jesús Vigorra cuando el martes vino.
¡Ole! ¡Ole! ¡Jesús! ¡Jesús!
Maite Chacón, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Te echaron mucho de menos ayer los oyentes.
Sí.
Así que ya sabes.
Se metieron
aquí,
contigo.
Aquí a penca.
A penca. Se metieron contigo.
Se metieron conmigo algunos. Sí.
Bueno, Maite Chacón, Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días. Invitamos a nuestros oyentes a que dejen en el 670-940-200 esa frase para iniciar el Revolú.
Y la sustituta fiel que viene cada día, Charo Pérez, buenos días.
Buenos días, buenos días. Aunque ya hay más sustitutas, ¿eh? Ya no quiero yo decir nada. No,
pero ahora va la sustituta de la sustituta, que es Mamen Gil. Buenos días.
Buenos días. Estoy aquí pasando un casting. A ver si me quedo por estos días de veranito. Y
déjalo nunca para que vayan pasando días. Habrá vale, más vale. Sustitutas.
No, yo ya advertí a los oyentes que cosas raras vamos a ver en estos días. Algunas mezclas de programas.
Más raras.
Raras. Bueno, cosas mezclas.
La parte contratante de la segunda parte.
Estamos aquí, somos las becarias.
Por cierto,
nosotras.
¿Tú a qué hora comes?
¿Yo a qué hora como? Pues yo salgo a las 2:30 de trabajar, mientras llego a mi casa. Habitualmente no tengo la comida hecha porque tengo una vida. Entonces, pues hay días que como a las 4.
A las 4. ¿Y tú a qué hora comes, Yolanda?
A las 3:15. A las 3:15
estoy. A las 2 y algo de la tarde, claro.
¿Y tú, mamen?
Si llego a casa a las 2:30, en cuanto llegue.
Porque tú te preparas la comida con anterioridad.
Yo sí.
Qué bien.
Y si una no, buena persona. Y si no la tengo preparada, me meto en el van antes de subir a casa. Antes de subir a casa. Mamen, vamos. Mamen. Lo tengo clarísimo.
Estoy mal a llevarme un bar.
Bueno, son las 5, no he comido.
Pero nadie, entonces entenderéis que el presidente diga que son las 5 y no ha comido.
No, hombre, claro.
Pero vámonos
con
ya.
La que tiene yo encima, hombre, no. Tendrá el estómago cerrado.
Cerrado.
Cerradito.
Así que coge fuerza.
Así se mantiene.
Claro.
Así se mantiene. Porque...
Pero está demacrado, yo lo veo un poco.
Sí, sí, pero delgado es un pincel.
Ah, bueno, claro, o sea, sí, claro.
Podréis
claro.
Decir lo que queráis. Pero de planta, eso no lo toquéis porque ahí.
Es verdad.
Sería.
Es verdad.
No, no.
Es verdad.
Bueno, vamos entonces a contarles cómo dos pasajeros han sido supervivientes de sendos accidentes aéreos que se sentaban en el mismo asiento.
Sí.
Luego, ¿qué fila era?
El 11A.
En el 11A vine yo ayer.
¿En serio? En
el, pues no pasó nada, ¿eh?
Eres superviviente. No,
si es el que te salva.
Es el bueno.
Claro,
es
en el
bueno.
Avión de Almería. El otro día, cuando embarcamos nosotras de vuelta en el avión de Almería, una señora dijo en la fila, tengo el 11A, tengo el 11A. Yo no entendía por qué, pero ahora lo he descubierto.
Porque es el bueno.
Sí, resulta... No, 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 ahora te lo voy a explicar.
Ah, que tiene explicación.
Sí, tiene explicación. Sí, sí. Mira, el Ramsés fue el único superviviente del accidente de Air India en el que fallecieron todos los pasajeros y tripulantes, menos él, ¿no? Ramsés está curándose de sus heridas en un hospital y él estaba sentado en el 11A, detrás justo de una de las puertas de emergencia que se abrió con el impacto y pudo salir de allí frente a todos los cadáveres que había, él se salvó. Y ahora hemos conocido una historia que ocurrió en el año 1998, lo que pasa que tiene, el titular tiene un poco de trampa, lo siento, es decir, que lo confieso.
Clickbait.
Que es que Otro accidente que se produjo en el año 1998, un Airbus de Thai Airways, que es iba hacia la ruta de Bangkok a un pueblo, a una ciudad que se llama Surat Thani, también sufrió un accidente en el que fallecieron la mayoría de los pasajeros, pero no todos. Y entre ellos se salvó uno que iba sentado en el asiento 11A. Con lo cual han unido este hombre, este superviviente que estuvo.
Ahora, esto verás ahora la gente
con 2 meses.
Había una película de eso, Maite.
No, yo creo que lo van a poner más caro las compañeras.
Claro,
se van a aprovechar.
Supuesto,
estuvo como 10 años sin subirse un avión después del impacto. Imagínate, se salvó no solo él, sino otros también. Lo que pasa es que se ha consultado con los expertos en esta materia y han dicho que, pese a esta coincidencia, es imposible predecir la supervivencia de un accidente aéreo basándose en la ocupación del asiento.
Pues claro.
Porque cada compañía aérea pone los asientos como le da la gana y no todos los 11A están al lado de una puerta de emergencia.
Pero ¿entiendes? ¿Os acordáis que había una película de Bruce Willis, El Elegido, creo recordar que se llamaba, que tuvo varios accidentes y nada más que se salvaba él.
Siempre.
Bueno, no cuento la película.
Pero
por si la quiere.
¿De avión?
De avión, de trenes.
¿Iba siempre en el
iba siempre en el como pasajero? No, iba en otro, iba como pasajero. El Elegido lo llamaban
y... ¿Verás tú los precios del 11? Bueno, vamos a otro punto.
Bueno, que es una curiosidad, ¿no? 11 años.
La depresión de P, Yolanda.
Ay, P.
Ay, P.
Oye, doctora. Bueno, nos hemos enterado ahora. Ahora que Javier Bardem ha hecho una entrevista al New York Times y por la gira promocional que está haciendo su nueva película, F1, la película, y estaba hablando de su trato con Brad Pitt, y en medio de la conversación pues salió Penélope, salió su mujer. Bueno, y entonces dijo que cuando tuvo a sus hijos, pues tuvo una depresión posparto y que no fue capaz de decírselo a él. Entonces ella estaba, se sentía mal porque decía, bueno, no sabía si compartirlo con su marido o si no, se sentía mal porque decía, en un momento en el que tiene que ser feliz,
claro,
me siento mal, ¿no? Y además no. Y él se siente mal, a su vez, por haberlo descubierto un poquito más tarde.
¿Pero cuánto tiempo ha pasado?
14 años.
Sí, madre mía.
Pero lo peor es que dice, ahora la actriz está mejor.
¡Ah, ya! La pobre nos ha cuidado, ¿eh?
Entonces, verá, yo me he quedado un poco traspuesta cuando he visto ahora la actriz está un poco mejor.
14
años más tarde.
Ya
tiene... 14 años más tarde. Entonces... nada, él habla de...
Hay muchas mujeres que sufren de
depresión postparto
y que lo pasan mal. Y que se sienten muy culpables.
Sí. Y hay mucha gente y que no lo cuentan, pero es que a los 14 años venir con esto...
No, hombre, pero bueno, lo ha contado él a los 14 años.
Ha salido
medio
de esa
conversación. Un buen periodista que le habrá tirado de la lengua.
No, le preguntó que cómo está P...
Porque él es muy prudente.
¿Cómo está P?
Él no cuenta nada de eso.
Eso lo cuentan en el New York Times. Aquí esas cosas no las cuentan.
Aquí bien que ha alargado.
Aquí dice que su vida privada no.
Esas tonterías las cuentan en el New York Times.
Porque, aquí no. Pues yo le he dicho.
Para que luego lleguen aquí. Bueno, ¿algo más?
No, nada, tengo aquí cuando se conocieron, cuando se casaron, cuando todo, pero eso ya no.
Eso es otro día.
Eso fue con los huevos de oro, ¿no?
Con los huevos, sí.
Sí, pero ahí no hubo nada.
Película.
Pero ahí se conocieron. Estamos hablando delante. Maite, por favor.
Pueblo que un caminante paró su
la sección
una tarde de
música en vivo.
Pues tú te tienes que reservar, Maite.
Adiós, amor mío, no llores, volveré antes de los sauces caigan las hojas.
Cruza la pasarela.
Piensa en mí, volveré.
Vamos.
Ya está, avisa antes de...
Ya ven ustedes que...
Me ha dejado otra puesta.
Hoy estoy fácil.
Bueno,
tú di lo que verás. Ay, habrá alguien que te escuche.
Últimamente... en todas las citas ahora casi van por delante de los periodistas, no quiero amargaros la mañana, a vosotras queridas compañeras, pero van por delante de los periodistas, van las influencers, los influencers, los instagramers, y aquí en la casa, bueno, o la organización de la Casa Real, del 40 aniversario de la adhesión de España al Tratado de la Unión Europea, pues se iba a celebrar y con un gran, en fin, celebraciones estamos siempre dispuestos.
Hombre, para fiesta.
Entonces, han invitado a una influencer que se llama Patricia Fernández, pero ha salido denunciando otra del mismo nombre, que era ella, no la que escribía de moda y decoración, ¿no?
Exacto, pues imagínate si se hubiera llamado Charo Pérez, vamos, ahí van 40, seguro. Bueno, os pongo un antecedente. Hay una tal Patricia Fernández, influencer, que hace contenido sobre la Unión Europea y ha publicado ella misma un vídeo muy ofendida diciendo que otra influencer, que se llama Patricia Fernández, que hace contenido pero de estilo y formas de vida y de decoración, ha sido invitado a diferentes actos con autoridad, entre ellos el de la Casa Real. Pero primero fue invitada esta otra Patricia Fernández a un acto de la Unión Europea para hablar, bueno, pues sobre los derechos humanos y como divulgadora. Y oye, pues coló hasta que hubo alguien, amiga de la influencer Patricia Fernández, la de la Unión Europea.
Un momento. La de moda acudió a un acto de la Unión Europea.
¿Qué era?
Claro, hablar de la Unión Europea. Moda.
La invitaron.
La invitaron.
Pero qué morro.
Bueno, es que se llama Patricia Fernández.
La invitaron.
invitación.
Si le invitan.
Bueno, es que a mí me invitan ahora mismo para hablar de la Unión Europea y digo, no, no señora, para hablar, yo no tengo ni idea de la Unión Europea.
Para
Comenzar, estar allí, asistir.
A ti te invitan en el Palacio Real a la Unión Europea y vas para allá de cabeza, vamos.
No, pero es que,
tenemos un audio.
Ah, perdón, que era a la fiesta. Yo pensaba que
a la fiesta
de la Casa del Rey.
¿Quién se dio cuenta? Una amiga de la Patricia Fernández de la Unión Europea, la que hace contenido de la Unión Europea, dijo, oye, esta no eres tú.
Vale.
Hola, chicas, chicos. No sé muy bien cómo empezar este vídeo, así que voy a intentar trasladaros toda la información que a mí me han dado sobre el evento institucional, al que, bueno, fue otra persona en mi lugar que se llamaba como yo, pero que no era yo, y todo por una serie de errores. Este fin de semana recibí varios mensajes avisándome de que otra influencer, que nos llamamos igual, pero nuestros contenidos son completamente distintos. Ella se dedica a lifestyle y decoración, yo hablo de cultura, de derechos humanos y de la Unión Europea, pues había asistido a un acto oficial institucional en calidad de divulgadora de la Unión Europea y de derechos humanos.
Claro, os podéis imaginar. Pues nada, que hubo una confusión ahí de nombres, vale. Esto fue hace tiempo, pero es que el pasado 12 de junio la Casa Real invitó a la Patricia Fernández, creadora de contenido, de estilo, de vida, bueno... a la Patricia Fernández.
De decoración.
Y la de contenido de la Unión Europea dijo, ¿cómo? ¿Otra vez se han equivocado? No, esta vez soy yo. Pues no. El día 12 de junio, Casa Real invitó a la Patricia Fernández, con nombre y apellidos, creadora de contenido de estilo de vida y de formas de vida.
¿Seguro?
Porque quieren que cuente cómo es aquello, las cortinas,
dice que habló con el rey, con la reina, que hay un montón de cotis, vamos, que estupendamente.
Fiesta.
Y que le cotejaron el DNI. Es decir, hombre, Casa Real, no creo yo, Jesús, que ahí invite a cualquiera sin cotejar DNI,
a
sin
lo mejor
asegurar.
Vieron solo el primer apellido y no
los
el segundo.
Dos apellidos. Los dos apellidos.
Entras con los dos apellidos.
Con los dos apellidos. Entonces, sí, claro, no, las dos allí. Patricias Fernández están a la gresca. Pero
y documento nacional de identidad y todo, no entra.
Bueno, ¿has ido alguna vez?
Sí.
¿Ah, sí?
¿A un encuentro con el rey?
Sí, hombre, fui una vez.
Ay, que no me acordaba.
Tengo testimonio.
No me sé toda tu
vida. Tengo testimonio.
Pero tú eres el único de su Vigorra, ¿no?
No, Rodríguez Vigorra, ¿qué le
Rodríguez Vigorra, pero no hubo confusión.
No hubo confusión.
Eso.
Sí, fue con motivo del Día del Libro, cuando le dieron el premio Antonio Gamoneda. Bueno, sigamos. Miles de turistas japoneses visitan Carmona cada año. ¿Y por qué vienen los turistas japoneses? Bueno, visitan Corea también.
Sí, también. A Corea van. Ahora para
a Puebla,
una cosita y a Carmona vienen, fíjate, vienen para contemplar la floración de los girasoles. Hay más, en Carmona hay más de 70.000 hectáreas de girasoles que hacen la delicia cada año, bueno, pues de miles de visitantes. Y entre ellos, 3.000 nipones. ¿Pero por qué vienen a ver la floración de los girasoles? Pues, en primer lugar, porque
tienen mucho dinero.
Porque, bueno, eso también. Pero después, porque para los japoneses el girasol siempre ha sido símbolo de buena fortuna, de buena suerte. Pero desde la oficina de turismo de Carmona dan otras opciones. Algunos dicen que el motivo es que hace en el año 2002 una marca de coche grabó un spot en el que uno de sus coches
salía entre los girasoles. Ya está.
Para otros, el origen está en las series y películas japonesas que dice que salen muchísimos campos de girasoles. Hay otra versión que dice que vienen atraídos porque dice que las guías de España que se editan en Japón, casi todas están ilustradas, la portada principal, con campos de girasoles. Entonces el caso es que vienen cada vez, viene...
¿A comer pipa no viene?
Viene más años. Vienen a ver la floración.
¿A comer pipa?
La comer pipa no lo comen en todos sitios, ¿eh?
Pero comerán pipa. ¿Tú los has visto comer pipa? Yo no.
Yo los japoneses no, pero te puedo asegurar, por ejemplo, que en Estocolmo no comen pipa.
Anda, mira.
No, lo que pasa es que allí
las personas se las dan a los pollos.
No, las cáscaras las tiran a...
Sí, que yo tenía una amiga que la hermana Ana Mercedes,
tú no ves,
que tú la conoces.
Sí, la conozco.
Entonces los que vivían su y le pregunté, ¿qué quiere que te lleve? Me dijo, pipa, que aquí no comemos pipa.
Los pollos suecos están criados con pipa.
Pero así son de chiquititos. ¿Tú no has visto los pollos suecos?
No, mira. No me he dado cuenta nunca.
Son de los enanitos.
No me he fijado nunca en un pollo sueco.
Son así. Por eso ellos vienen y se quedan con los ojos y plásticos en los asadores de pollo. Sí. Yo me digo, los suecos cuando venía le encantaban.
Y se van a los asadores de pollo, sí, amigos los suecos.
Porque
los japoneses a ver los girasoles y los suecos a ver los
asadores. Pero los pollos asados.
Porque los pollos suecos son muy chicos.
Son muy chicos. Yo cuando estuve allí me dijo Carmen, vamos a comprar. Me invitaron a comer a su casa los suecos. vamos a comprar pollo. Y digo, yo quiero un poquito nada más. Dice, tú un pollo entero. Y como un pollo entero. Y dice, espérate que no lo has visto. Y es que eran enanos. Y eran enanitos.
Qué bueno. A todo esto. Hay que ver que la radio, lo interesante que es que cada día se aprende algo.
Para eso estamos aquí nosotros. Bueno, avancemos.
A todo esto irán tapados completamente si se ponen allí a ver los campos de...
¿Tapados? ¿Por qué?
Por cierto,
porque no le por el calor, sol, ellos se tapan mucho, los asiáticos, claro, los chinos también. Y por cierto, quien quiera ver los girasoles, que se den prisa, porque este año, como por el calor,
van muy rápido,
¿no? Que no, que
van,
la
van
que,
girando.
Que son más breves que el tiempo, que el tiempo de floración es más breve. Ajá, y entonces
se queman.
Solo, exacto, entonces solo van a tener
a toda leche,
esta semanita de junio.
Vale, muy bien. Perdona, bienvenidos los nipones.
Se les va a retorcer.
Que aprovechen y se den un paseo por la necrópolis y por
sí, a la necrópolis lo vas a meter tú a la
y que por cierto las pipas dan mucho dinerito, Jesús.
Y sé,
sí,
da
sí,
mucha
sí.
sed,
que decía
bueno,
tu tía, ¿no?
Dice mi tía. Vamos a otra cosa. Vamos a, que tenemos hoy, tenemos que llegar a los Pechu Boys, que es la gran noticia, que por eso que por eso viene
por
hoy. Bueno, el teatro en nuestro país debe andar tan mal que en los premios del teatro se los lleva la danza.
No es eso.
Un poco sí.
Pero bueno, sí, los dos espectáculos que han triunfado ayer en la gala de los premios
Malestar Teatro
2025 han sido dos espectáculos de danza. Uno, Afanador, que lo vimos aquí en el Maestranza, basado en el mundo del fotógrafo colombiano nacionalizado estadounidense que llegó hace unos años a Andalucía y flipó con los flamencos. Hizo ese par de libros maravillosos, uno con Baila Oro y otro con Canta Oro, y Baila Oro y Canta Oro, acordaros, Afanador, Rubén Afanador. Y el Ballet Nacional de España ha hecho un espectáculo dirigido por nuestro más importante coreógrafo internacional, Marcos Morau, que es el director de la compañía La Veronal, y ha tenido 5 premios. Y otra compañía, otro espectáculo, Natural Order of Things, se ha llevado 3. En total la danza ha acaparado 8 premios. Pero vamos a destacar 2 premios que se han venido a Andalucía. Uno de ellos, la compañía granadina La Maquiné, con su espectáculo Estación Paraíso, que le han dado el premio a mejor espectáculo familiar. Y estamos muy contentos porque nuestro amigo Juan Motilla y Noelia Díez, que son los productores del Teatro Clásico, estuvimos el otro día con ellos viendo Macbeth, le han dado el premio a la mejor producción teatral, a la mejor labor de producción, por un espectáculo anterior, por El Público. Son los dos
que han venido
manzanas
para Andalucía.
Que se han venido a Andalucía.
Pues enhorabuena.
La Maquiné y Teatro Clásico.
Bueno, una pastora de una iglesia evangélica que estaba en un oficio religioso
y
propio.
Y eso.
Entonces hubo ahí un momento de conmoción, en lo que había un terremoto, pero ella creía que estaba... Bueno, cuéntalo tú, Yolanda.
No está bueno.
Dios, aleluya.
Ilustremos.
Sí, venga. Se llama Nelida Rojas, es pastora de iglesia evangélica y se ha vuelto viral por la reacción ante un fuerte temblor que se vivió en Perú. Ocurrió, ella estaba ofreciendo la ceremonia evangélica.
¿Estaría en el sermón?
Estaba todo lleno de familias, como es normal, y entonces, pues nada, surge un temblor y se escucha esto.
La prioridad debe ser tu esposa y tus hijos. Gloria a Dios, aleluya. Más fuerte, Padre, más fuerte, aleluya.
Terremoto.
Gloria al Señor, eso, papá. Eso, gloria a Dios. No se muevan, alaban al gran yo soy.
La gente sale corriendo.
No se muevan.
Alaban
al gran yo soy, aleluya, gracias.
Ella alentaba al terremoto. De todas maneras, alentaba al terremoto.
Más fuerte,
de todas maneras,
no es el único vídeo viral que hay respecto a este terremoto de Perú, porque hay otro en un campo de fútbol que se ve perfectamente cómo tiembla. Y desde los altavoces dice, no pasa nada, no pasa nada, es un terremoto, que nadie se mueva, y no se mueve nadie.
Mira.
Es un terremoto en algún lugar, es un terremoto, no se asusten.
No se asusten.
Si usted está cuenta con el Señor, debe gozarse más bien.
Claro.
Me asusta ella.
Ella. Si usted está cuenta, pero sin embargo hay otro vídeo también que se ha hecho viral en la Catedral de Lima, el que estaba oficiando la misa diciendo salgan por favor poco a poco
tranquilamente,
una persona sensata, pero no.
Es verdad que el campo de fútbol está abierto,
está loca,
y es diferente que un sitio
dale.
Pero allí, gloria a Dios, aleluya, más fuerte, Padre, más fuerte, aleluya, gloria al Señor.
Parecía
otra cosa.
Dame.
No,
dale fuerte.
No, ya,
bueno,
ya, te no digo nada.
El juego de Isabel II vetó en la Casa Real Británica, el juego que vetó la Casa Real Británica, ¿y de qué se trataba ese juego?
Pues la verdad es que la madre de Carlos III, la que ya no está y que estuvo mucho tiempo, pues para evitar conflicto entre los miembros de la familia real dijo, aquí ya no se juega al juego que os voy a decir de mesa. ¿Cuál creéis que es? El Monopoly. Dice que provocaba tales disputas en la familia.
Porque le seguro que no le gustaba perder, no le gustaba perder y entonces pues... ¿Y
sabes, la familia un poco
Un poquito agarradilla, ¿no? Bueno, pues ¿sabes quién lo ha dicho esto? Alguien que ha jugado otras cositas, el príncipe Andrés.
El
príncipe
¿En Andrés? ¿En el New York Times?
En el New York Times, pues no, en The Telegraph. En The Telegraph. A otras cositas, el príncipe Andrés, bueno, está...
Que te quedas sin los pechos.
Bueno, pues eso, que nada, que el príncipe Andrés ha dicho que el Monopoly no se jugaba, al Monopoly no se jugaba, pero también ha dado a conocer otras reglas que la reina, que en paz descanse Isabel II, no quería. Por ejemplo, no quería que se mostrara cariño entre la familia real, que no se firmaran autógrafos, y prohibía tomarse selfies con el público. También tenía prohibido tener redes sociales. Y otra cosa, en la comida no había ajos. Ellos no querían ajos.
Los suecos toman ajo, mami.
Los suecos toman ajo.
Los pollos suecos.
Los pollos, los pipas. Pero vamos, no los alimentan, porque ya te digo que
son. Rebelión en Venecia por la boda de Jeff Bezos.
Sí, la tercera persona más rica del mundo, el dueño de Amazon. Va a...
¿Pero cuándo se casa?
El 26 y 28 de junio. Ya se van a casar.
La que están liando, estamos hoy.
Pusieron pollo sueco.
En Estados Unidos ya se han casado.
Españoles, que son más gorditos.
Y aquí vienen a Venecia, Europa. Hacer el fiestorro. Se hizo la despedida de soltero en Madrid.
Sí.
Este ya empezó. Van por el mundo por ahí de fiesta
en
fiesta.
En Madrid no fue tan notorio, ¿no?
No, no fue tan notorio. Pero aquí se esperan muchos invitados. Algunos, por ejemplo, aquí tengo la lista: Mick Jagger, Lady Gaga, Eva Longoria, Oprah Winfrey.
¿Pero por qué se oponen?
Cathy Perry. Se oponen porque, mira, se van a gastar entre 10 y 30 millones de euros en los dos días.
Para ti todo le sale, madre mía.
Y claro, han llenado 5 hoteles. Van a llenar 5 hoteles con todos estos invitados. Va a haber un montón de periodistas, va a haber un montón de lío en la ciudad. Entonces, han empezado a aparecer carteles por la ciudad: Jeff no, o Bezos no.
Aquí no.
Ha habido incluso una pequeña manifestación en el Puente Rialto en contra de esta boda. Porque no quieren, bueno, no quieren, amigo mío, ya no se puede evitar, que Venecia sea un escenario donde viven menos de 50.000 venecianos, cada vez menos viven allí, se tienen que ir fuera, pues expulsado por los apartamentos turísticos y el alto precio de la vivienda, y entonces no quieren, o no sé, bueno, esto a algunos vecinos, porque claro, el ayuntamiento está encantado,
claro,
de que se dejen el dineral, y incluso el regional también, el presidente de la región también está encantado.
Pero eso supone
más gente,
más... eso todo es llevar más gente, porque luego vendrán los imitadores.
250 invitados se esperan. Imagínate, pero en dos días, 250 invitados.
Hay una... No, pero la gente que ya hay, de por sí, el turismo que hay.
Claro, claro.
No, un disparate.
Que los invitan ya no se sabe. Eso se puede andar.
Entonces, que hay rebelión en Venecia. Que no,
en la granja.
Que no quieren que celebre allí Jeff Bezos su boda.
Siempre así.
Están hartos ya.
Hablemos de Siempre Así, que cantará la misa de la alegría en la catedral de Winchester.
Si suena a Pecho Boy.
No, no.
Sí, ya suena a Pecho Boy, pero bueno, yo te cuento lo de Siempre Así.
No, pero los pechos van ahora.
Sí, acaba de señales,
siempre así
los
acaba
pechos
de
por delante.
A ver, estáis revueltos, como los girasoles. Acaban de anunciar Siempre Así que cantará la misa de la alegría en la catedral de Westminster en Londres junto al coro Iago Scold el próximo 3 de julio a las 2:30 p.m. El fundador del grupo, Rafael Marcha, ha anunciado que están muy felices, que será, como digo, el 3 de julio, que lo harán con el coro Iago de niños del Colegio Sevillano, que dirige el maestro John Durán, con el que ya han trabajado antes en el Siempre Así Sinfónico, y que también los dirigió cuando hicieron la Misa de la Alegría en la Basílica de San Pedro de Roma, y que están encantados de la vida, y que las personas que estén interesadas, pues que se metan en la web de Iago Scold.
Está en la misa que hizo el... ¿Cómo se llamaba? ¿El que iba con los de Palacahuina? Hombre, sí,
Carlos,
Maite.
Carlos.
Él vino aquí, la primera vez que le hicieron en la catedral, esta misa la compone Rafael Marcha con él. Con el Carlos Mejía Godoy.
¿Ah, sí?
A ver si estamos un poquito más entradas, no solo de los pollitos. Los pollitos pío pío.
Estoy entrando de muchas cosas.
Pío, pío.
Una mañana muy productiva.
Enhorabuena al Marcha y a todos los de Siempre Así.
Pechos Boy.
Y vamos con los Pechos Boy, que estos los van a liar.
Pues sí, gente que ha ido dice que es súper divertido. Bueno, a las 10 de la noche el concierto en Icónica, pero la noticia está en que Neil Tennant y Chris Lowe estuvieron allí con la fresquita por Sevilla, comiendo en la Taberna Belmonte, en la calle Mateo Gago, y diciendo: hace mucho calor aquí. Hijo mío, ¿a quién se le ocurre?
No, pero la, si ya está la calle Mateo Gago llena, verás, esto es como los girasoles. Esa calle ya no cabe nada más, pero vendrá más gente.
No cabe, es imposible. La verdad es que es imposible pasear, con las mesas en la acera, pero bueno, es una cuestión. El otro día bajé por ahí y no sé, estaban comiendo ya a las 5 de la tarde.
Pero lo bueno es eso, que salgan. Hombre, es que a la hora de comer en este país, no, a las 5 de la tarde.
Estaban cenando.
A las
5 de la tarde.
Bueno, Pet Shop Boys.
Vas a ir a verlos.
Voy a ir a verlos, sí.
Mañana queremos crónica.
Crónica. Si te elige la de Paul McCartney, pues esta también mañana.
Crónica detallada de lo que pasa.
Me encanta.
¿Con quién vas?
Con mi marido.
¿Con tu equipo?
Voy con mi marido.
Hoy vas con mi marido. No vas con Yuyu, con
Zacemedo. No, Yuyu vaya a los Pet Shop Boys, vamos.
Pero Yuyu es de festivales.
Yuyu es rockero.
Sí, pero Pet Shop Boys no es de Yuyu, no es de Pet Shop Boys.
Y Acevedo es de Pet Shop Boys.
Acevedo sí va.
Es muy de Pet Shop Boys.
No, Acevedo es de todo.
Es de todo.
Sí, es apunta.
Bueno, ya ven en qué buen ambiente hemos comenzado el programa hoy. Vamos a tratar de llegar así hasta las 12.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.